Bueno, estamos ya grabando, empezamos la tutoría de hoy. Hoy, como sabéis, tenemos esta hora de recuperación y después la hora normal a partir de la hora de siempre. Y bueno, el último día, como sabéis, lo dejamos aquí. Hablamos de la perspectiva lineal, que es esa forma de organizar los elementos de la arquitectura en el Renacimiento, y estuvimos hablando de cómo se organizaba a través de la perspectiva lineal, de esta perspectiva geométrica dominada por esas pirámides visuales, las leyes de la matemática. Y estuvimos viendo, básicamente, ejemplificado en edificios. Y terminamos, justamente, en la ejemplificación de esa perspectiva lineal como principio organizador, en cierta forma, de la visión en la concepción arquitectónica de la Edad Moderna, en concreto del Renacimiento, en esta visión de las ciudades ideales, estas pinturas que muestran ciudades ideales compuestas igualmente y organizadas arquitectónicamente igualmente en ese principio, bajo ese principio de la perspectiva lineal, del punto de vista monofocal, y obviamente en esta concepción ideal. Obviamente es una arquitectura concebida de una ciudad ideal, pero una ciudad ideal, obviamente, con los referentes culturales que tiene el Renacimiento. Es una ciudad ideal romana, es una nueva Roma, una Roma idealizada, no muy parecida a la Roma original, que era más, más caótica en su trama, y organizada con estos elementos. Incluso veis que hay pequeñas alusiones, como este Arco del Triunfo, el Coliseo, aquí reproducido en esta ciudad, y este edificio de planta octogonal, si no me equivoco, que también es muy típico de los adornos arquitectónicos de la pintura de ese primer Renacimiento. Pero claro, esta visión de plantear una ciudad concebida y organizado a través de la perspectiva, y además esa perspectiva monofocal, orientada para que el espectador se coloque en un punto muy determinado y vea esa pirámide visual, converger en ese punto del horizonte, pues obviamente es una forma, de cierta forma, muy utópica de concebir una ciudad en su plasmación real. Obviamente no podemos aplicar este principio de la perspectiva lineal y la perspectiva geométrica a una ciudad, porque una ciudad es un organismo un poco más dinámico, podemos decir. La gente tiene que poder circular y no se puede poner estáticamente en un punto para comprobar pues esta perspectiva estética. Lo que sí que se puede hacer es un uso de estas este principio organizador de la visión que va a ser la perspectiva, un uso localizado y aplicarlo a el urbanismo. Y un ejemplo muy claro, dicho así puede parecer un poco abstracto, pero un ejemplo muy claro es, por ejemplo, valga la redundancia, la reforma de la ciudad de Roma. La reforma de la ciudad de Roma, como sabéis y conoceréis por otras asignaturas, es una reforma que se da tanto por la necesidad del papado de reforzar su prestigio como con una necesidad práctica. Se declara un jubileo para los que recorran procesionalmente toda una serie de iglesias que están en el entorno y en el entramado de Roma, y para organizar esa vía procesional, esa especie de itinerario que tienen que recorrer en un día los peregrinos que se dedican a ir a Roma para ganar el jubileo, pues se necesita también hacer una reforma urbana, porque el entramado de Roma es una ciudad, sí, de época antigua, pero ya en época antigua era bastante caótica, y sobre todo de una ciudad construida en época medieval con un entramado bastante construido de manera bastante azarosa, que es lo que es la planimetría de ciudad medieval. Siempre que es una ciudad medieval desde arriba, pues es un montón de callejuelas intrincadas sin un orden lógico predicho. Y claro, soltar a un peregrino que acaba de llegar de cualquier otra parte de Europa en medio de Roma con todo este entramado, pues es obviamente muy confuso. Entonces, para organizar un poco y facilitar este requerimiento litúrgico de realizar esta procesión durante el año jubilar, pues se van a crear una serie de avenidas que van a suponer una reforma al trazado urbano. Habrá que aprovechar o reformar calles anteriores, pero sobre todo también habrá que eliminar edificios, demoler edificios para permitir que se tracen estas grandes calles. Estas grandes calles, que como veis, pues siguen esos principios, en cierta forma, de la perspectiva. Son grandes calles longitudinales que conectan algunas de esas iglesias. Iglesias que se van a organizar a su alrededor con una plaza. Y que frecuentemente en esas plazas se van a colocar obeliscos, algunos de ellos construidos ex novo y otros que estaban en Roma porque habían sido traídos, por ejemplo, por Augusto de sus campañas contra Marco Antonio. Y esos obeliscos pues van a hacer un poco de centro esa plaza en la que está situada esa iglesia de peregrinación al que tienen que dirigirse los peregrinos. El efecto se consigue fundamentalmente gracias a esas avenidas longitudinales. Aquí lo veis muy claro en esta imagen. Aunque Roma es una ciudad que tiene sus altibajos, una ciudad con una topografía bastante tortuosa, con esas colinas, esos desniveles, de cierta forma se está buscando esa perspectiva lineal. ¿Veis? Que si lo vemos, la calle nos va creando una perspectiva en cierta forma lineal, un poco enmascarada por estos desniveles de la propia topografía romana, pero lo veis perfectamente. Y veis que nuestra vista inmediatamente ve al fondo, en ese punto de fuga, un obelisco y sabemos perfectamente que allí tenemos que dirigirnos porque hay algo. Y sabemos precisamente que donde esté ese obelisco pues habrá una de esas iglesias de peregrinación. Entonces se van creando una serie de vías, avenidas y un trazado más o menos regular, puntual, que sí que va a aprovechar estas leyes de perspectiva. Esto será utilizado, por ejemplo, como digo, pues en esa reforma del trazado viario de Roma. No, obviamente no influye en toda la ciudad, no se puede recrear el trazado viario de Roma y dar nunca una circulación regular. Pues sí que se pueden hacer estas pequeñas intervenciones particulares, estas pequeñas reformas, para crear unos ejes que sí que se ajusten un poco a esta concepción urbanística más desarrollada. Será en el Renacimiento, será en el caso de Roma, pero después tendrá cierta predicación incluso después durante épocas posteriores del arte moderno, por ejemplo en el Barroco, esa idea de plazas y de determinadas vías de comunicación, determinadas calles, de determinadas avenidas que están articuladas en torno a las plazas, pues va a ser muy utilizada, por ejemplo, no solo en la propia Italia, no solo en la propia Roma, sino incluso en Francia. Por ejemplo, podemos pensar en ese tridente que imita el tridente romano que se crea en torno a la Piazza del Popolo y que es tomado como ejemplo, claro, copiado y trasplantado, por ejemplo, a la ciudad que se crea en torno al Palacio de Versalles en Francia, el Palacio Luis XIV. Por lo tanto, vemos que hay un primer intento de aplicar este principio de la perspectiva a casos muy localizados, muy focalizados dentro del trazado de una ciudad. Por lo tanto, esas ideas que, como vemos, pues se aplican dentro del edificio, se aplican a los edificios, también se empiezan a aplicar, también se empiezan a pensar cómo utilizarlas para organizar el entramado urbano. Nuestra asignatura, como sabéis, pues tiene esas dos vertientes. Por un lado, hablamos del edificio como conjunto y después también hablamos de la ciudad como elemento donde están esos edificios y que también sufre esas evoluciones de la concepción del espacio y la aplicación de toda una serie de teorías arquitectónicas que no solo van a influir ahora cómo se construyen los edificios, sino también cómo se van a empezar a plantear las ciudades como algo organizado, como algo planificado. Empieza por primera vez, como dije en la anterior tutoría, ese concepto de urbanismo, de planificación del trazado urbano. Y empieza con estos pequeños usos, en este caso, por ejemplo, ejemplificado a través de la perspectiva. Eso por lo que toca al Renacimiento. Pero el Renacimiento tiene su fecha de caducidad y tiene un periodo en el que los principios de equilibrio, de orden, de ese todo indisoluble de las partes que llegaban a esa armonía, que no se puede alterar de ninguna manera, empieza a entrar en crisis. Y esto sucede con el manierismo. El manierismo es una corriente que está a medio camino entre el Renacimiento y el Barroco. Hay determinados elementos del Barroco que ya son anunciados por el manierismo, hay otros que serán propios del manierismo y que por cuestiones que después veremos, pues el Barroco volverá incluso a algunos principios del Renacimiento. ¿Pero qué desaparece con el manierismo? Pues desaparece esa idea de ese orden, ese equilibrio que teníamos en el Renacimiento. Esa idea, reflejada muy bien en este texto que tenéis aquí, con el manierismo desaparece la armonía, el orden y las formas, el orden y las formas se cargan de conflictos. Si antes todo era perfectamente equilibrado, perfectamente sometido a una quietud, que hacía que esos edificios fueran algo totalmente equilibrado, pero al mismo tiempo estático, ahora el manierismo va a buscar todo lo contrario, va a buscar crear tensión, desorientar la, la atención del que contempla esa obra y sobre todo va incluso a hacer casi una subversión punto por punto de los principios teóricos y su aplicación práctica del arte clasicista del Renacimiento. Y para ejemplificar esto, vamos a ver aquí un poco las características, una por una, y comparadas del Renacimiento y del manierismo. Mientras que en el Renacimiento teníamos efectivamente esos sometimientos a principios geométricos, esa perspectiva monocrocal, esa idea de equilibrio, de proporciones, de conjunto indisoluble en la que todo tiene que estar perfectamente ensamblado, todo tiene que tener una relación de simetría, de unión entre las proporciones, en el manierismo que vamos a tener son los principios contrarios. Cuando el manierismo se plantea la perspectiva, se plantea inmediatamente. Cuando tiene una perspectiva lineal, en el caso de que tenga una perspectiva lineal, lo que hace inmediatamente es meter elementos en el campo visual que hacen que se pierda la percepción de esa pirámide visual de la perspectiva geométrica. En el caso que veíamos antes de esa ciudad ideal, sí, había elementos metidos en medio, pero que seguían guiando esas reglas de la perspectiva. Este arco está puesto en medio, pero deja una abertura y esos elementos van disminuyendo de altura y todo no deja de estar dentro de esas normas, a su vez, de la perspectiva geométrica que va descendiendo a medida que nos acercamos al punto de fuga. Esto no ocurre en el manierismo. Cuando el manierismo se empiezan a meter elementos en medio, lo que hacen es cortar la perspectiva. E incluso se plantean distintas perspectivas, distintos puntos de vista, distintos puntos de fuga que nos van a obligar a mirar en varias direcciones. Por lo tanto, ese punto de vista único y al mismo tiempo estático, porque el espectador se situaba en un punto determinado, contemplaba esa pirámide visual, ese punto de fuga, pero no se contemplaba el movimiento, no se contemplaba el movimiento de quien contemplaba esa obra arquitectónica. En cambio, el manierismo sí que se va a plantear eso, se va a plantear que los sujetos se desplazan y en su desplazamiento pueden encontrar distintas formas de ver la misma obra desde distintos puntos de vista. Por lo tanto, múltiples puntos de vista. Al mismo tiempo, esta asistencia de múltiples puntos de vista, ¿qué hace? Pues dispersa la atención. Si con la pirámide visual y la perspectiva geométrica todo estaba muy claro, seguíamos las líneas del edificio hasta ese punto de fuga, que nos llevaba donde nos quería llevar el arquitecto y el edificio. En cambio, en el manierismo no sabemos muy bien hacia dónde tenemos que mirar, hacia dónde nos quiere llevar la atención, nos lleva un poco para todos lados y eso crea una confusión visual en el sujeto que está percibiendo esa arquitectura. Y por otro lado, hay una ruptura intencional, y esto es muy importante, intencional de la proporción y la simetría. Mientras que en el Renacimiento la proporción y la simetría eran esenciales, esto tenía que tener su organización simétrica, su ritmo que iba creando con la repetición de módulos, toda una serie módulos y elementos, toda una serie de ritmos que daban esa sensación de equilibrio. Por el contrario, en el manierismo lo que tenemos es que se alteran las proporciones. La proporción que tiene este elemento no es la que debiera corresponderse con ese otro. Y eso además está buscado intencionadamente para producir un efecto estético. Si el Renacimiento entendía que lo estético precisamente estaba en equilibrio, en la contención, en esas proporciones, en ese juego equilibrado de proporciones, el manierismo va a buscar el efecto estético precisamente en lo contrario, en la ruptura intencionada de esas reglas de juego que planteaba el Renacimiento. Y otro elemento es el ilusionismo. Si bien en el Renacimiento todo está muy claro, lo veíamos muy bien en Santa Andrea de Mantua. Cuando veíamos en Santa Andrea de Mantua esa nave y miramos la fachada, pues veíamos ya el arranque de ese pórtico que había en la fachada de esa nave. En cambio, en el manierismo no va a estar tan claro. Cuando es un edificio manierista por fuera y cuando entras de él, lo más posible es que te encuentres una sorpresa. Porque la fachada te indica una serie de cosas, cuando entras dentro, pues no es tan organizada de esa manera que esperabas. Y además utilizan elementos falsos que están jugando con juegos de perspectiva, con ilusiones ópticas, incluso elementos que pueden ser totalmente ficticios, ventanas que están ciegas y por lo tanto no actúan como ventanas, pero siguen estando ahí colocadas y que tienen todos sus elementos de ventana. Bueno, esto queda un poco abstracto, pero ahora lo vamos a ejemplificar con un caso muy claro. La escalera de la Biblioteca Laurenziana de Florencia, realizada por Michelangelo Buonarroti, o sea, Miguel Ángel, que aparte de escultor y pintor es uno de los grandes arquitectos de esta corriente manierista. Y si vemos esta escalera de la Biblioteca Laurenziana, pues podemos pensar, efectivamente, aquí hay una perspectiva monofocal. Si la miramos desde frente, pues sí, obviamente un punto de fuego, una escalera central, estas dos escaleras laterales, pero el problema es que si estuviéramos un edificio renacentista, y esto fue una concepción renacentista y no manierista, este punto de fuga nos estaría indicando por dónde hemos entrado. Es decir, entraríamos directamente en la Biblioteca Laurenziana y lo primero que nos encontraríamos sería precisamente esa escalera principal y ese punto de fuga que nos dirige hacia la puerta. Pero no es así, porque la entrada de esta estancia donde está la biblioteca es una entrada lateral. Entonces, cuando entramos, lo que nos encontramos es esa escalera lateral al lado de esta escalera que tiene este punto de fuga y esta perspectiva monofocal tan clara. Por lo tanto, para contemplar la escalera con esa perspectiva, ese punto de fuga claramente renacentista, tendríamos que dar la vuelta y colocarnos delante de la escalera. Por lo tanto, nos obliga a un movimiento. En caso de un edificio renacentista, podemos pensar, por ejemplo, en el caso que ya comentamos de San Antonio de Mantua, pues entramos por la puerta y encontramos la misma perspectiva que ya esperábamos, guiando desde la puerta todos los elementos. Aquí no, aquí tenemos que hacer un giro y colocarnos. Pero, al mismo tiempo, aunque nos coloquemos delante, hay con una profusión de elementos que nos están apabullando. Por un lado tenemos, por ejemplo, estas ventanas, que no hacen la función de ventana porque están cegadas. Luego veremos que las ventanas existen por fuera, pero han sido cegadas. Pero a pesar de que están cegadas, Miguel Ángel podía haber directamente recebado el muro sin dejar esta decoración arquitectónica tan marcada, que casi más parece el exterior de un edificio que un interior. O sea, tenemos incluso ese juego ilusionista. Un interior que nos recuerda muchísimo a lo que podría ser la fachada, el exterior de un edificio, pero con esas ventanas, pero además son ventanas que las vemos y están tapiadas, con lo cual hay un shock, un contrasentido. ¿Qué hacen esas ventanas ahí si no cumplen ninguna función? Esa idea tan extraña al nacimiento de que una ventana pues esté simplemente colocada para decorar, no tenga la función que requiere una ventana, pues, y encima tenga esa decoración tan marcada, pues no se entiende muy bien desde los cánones barrocos. Sí, desde esa perspectiva manierista, un poco de buscar ese efecto estético por provocando al espectador. Por otro lado, las proporciones tampoco son precisamente equilibradas y tampoco son perfectamente organizadas. Si tuviéramos un edificio de Brunelleschi, veríamos que el tamaño de esta escalera, de esta inmensa escalera que hay en medio, pues estaría en relación con el espacio que queda a los lados. Pero veis aquí esta escalera prácticamente invade de manera claustrofóbica el poco espacio que hay en esta estancia de entrada a la Biblioteca Laurenciana. De hecho, es una escalera muy grande en un espacio muy pequeño, con lo cual esa sensación de falta de espacio, un poco claustrofóbica, empieza a saltarnos a nada más entrar. Y encima, estos elementos arquitectónicos totalmente decorativos, totalmente ilusorios, que como digo, pues ya recuerdan más a la fachada de un edificio que incluso a un interior, aunque también es muy extraño, pues con esas proporciones tremendas. O sea, vemos el tamaño de la puerta en esta reconstrucción digital y vemos el tamaño de esas ventanas. Son unas ventanas enormes, pero unas ventanas ciegas. Por lo tanto, esa desproporción entre lo angosto de la estancia, esa escalera enorme, esos elementos arquitectónicos totalmente ficticios, totalmente ilusorios, que no tienen utilidad, pero que al mismo tiempo están perfectamente decorados, hiperdecorados y que son enormes, pues nos hace un poco estar basculando de un lado para otro. Miro para las ventanas, miro para allí, miro para la escalera. Tengo que moverme para contemplar la escalera con la perspectiva lineal a la que estaríamos acostumbrados en el Renacimiento, con lo cual hay una situación de incertidumbre en la forma de percibir este espacio. Otro juego más de alteración de las convenciones del Renacimiento. Esta estancia en la que está la, la escalera de la Biblioteca de la Valenciana es una estancia muy pequeña, en espacio, pero muy alta hacia arriba. Es un gran cubo que se prolonga hacia prácticamente llegar hasta este artesonado. Y como veis, aquí en la entrada, pues Miguel Ángel plantea una fachada que recuerda mucho sus convenciones a esos arcos del triunfo y que tiene una altura desproporcionada. Si esto fuera un edificio renacentista, al mismo tiempo, cuando entráramos, cuando traspasáramos esa fachada, esperaríamos encontrarnos igualmente con un interior con esas mismas proporciones, un interior muy alto, con unos techos tremendamente altos. Pero como podéis ver aquí, el interior es bajo y alargado, mientras que esto es una superficie cúbica. Aquí lo que tenemos es un gran rectángulo y con un techo muy bajo. De hecho, el techo queda a la altura de la puerta, del marco de la puerta. Tenemos todavía ese espacio inmenso que nos hace, en cierta forma, nos engaña, nos lleva a la idea de que vamos a encontrar un espacio igualmente colosal dentro, que cuando dentro nos encontramos un espacio muy, muy bajo y muy reducido. Ese juego entre ese alto y limitado espacio cúbico y ese espacio longitudinal. Aquí tenéis una vista de la Biblioteca Valenciana. Esa estancia alargada donde está la biblioteca es esto, y este es el cubo en el que está situada la escalera. La Biblioteca Valenciana es una biblioteca que es patrocinada por el Papa León X, Papa de la familia Médicis, que en el templo patrocinado por su familia, la Basílica de San Lorenzo de Florencia, construye esta biblioteca laurenciana. Esta biblioteca laurenciana, y aquí ves la entrada de la Biblioteca Laurenciana, esa entrada por la que nos entramos lateralmente y nos encontramos con esa escalera colocada un poco a desmano. Esta entrada, que como veis, está en este segundo piso, primer piso del claustro. Y aquí veis esas ventanas tapiadas. Miguel Ángel utiliza como ventanas para iluminar estas, pero estas ventanas veis que siguen ese juego simétrico del Renacimiento. Esas ventanas casi adquieren una fórmula de módulo, pero al llegar aquí esas ventanas se han tapiado, se han dejado tal cual por fuera, pero han conservado su decoración. Y por dentro incluso se ha hecho una decoración igualmente recargada para acentuar ese efecto ilusionista que tenemos dentro de encontrar esas ventanas ciegas. Vemos aquí. Y, como digo, pues todos esos efectos que están un poco contradiciendo sus principios del barroco. Del Renacimiento, no sé si queda claro. Alteración de las proporciones, lo podemos ver en la fachada, que contrasta mucho los desequilibrios que hay entre la monumentalidad, incluso el excesivo tamaño de la escalera, de los elementos arquitectónicos como, por ejemplo, las ventanas, las pilastras, las columnas. Ese aspecto más de fachada que de interior que tiene la propia estancia donde está la biblioteca, esa desproporción entre las proporciones de la escalera, de la estancia, de los elementos que hay en ella, y esa falta de correspondencia entre el exterior y el interior, engañando un poco también la percepción del sujeto que está acostumbrado a esas regularidades del Renacimiento, en el que el exterior de un edificio te anuncia un poco cómo va a estar organizado el interior. En cambio, en este caso, no se cumple eso. Cierto es que esta escalera está planteada también por una necesidad funcional. Tenemos un espacio muy limitado y había que hacer una escalera monumental. Y la entrada era lateral, porque era desde esa galería del claustro. Por lo tanto, esa escalera monumental estaba motivada en parte también por una necesidad de crear un acceso monumental y una fachada monumental para acceso a esa biblioteca. Pero Miguel Ángel podía haber seguido unos criterios más renacentistas, podía haber sido como Brunelleschi y no haber planteado esta mole, plantea además con estos juegos de perspectiva, podía haber planteado la escalera de otra manera para, en cierta forma, salvar un poco las convenciones de la arquitectura. Pero no lo hace así, busca exactamente todo lo contrario y busca un poco hacerse, saltarse uno por uno lo que son las convenciones de esa estética renacentista. Y volvemos, seguimos, otra obra de Miguel Ángel, la Piazza del Campidoglio. La Piazza del Campidoglio es un lugar muy simbólico en Roma, porque estuvo allí el templo principal, y porque en época medieval se sitúa el Senado, el edificio del Senado, la Senatura, que es el gobierno municipal de Roma. Algo muy importante, porque los papas siempre habían tenido una pequeña pequeño conflicto, ya desde época tardomedieval, con las autoridades municipales de Roma. Y este palacio de la Senatura, del Senado romano, es uno de los puntos en los que el Papa asiste durante su ceremonia de inauguración como, no solo como Papa, sino también como señor de la ciudad de Roma y de los Estados Pontificios. Aquí viene a recibir el homenaje del gobierno municipal, que lo reconoce como su señor. Por lo tanto, estaba dentro de esa procesión triunfal que el Papa hacía a caballo en torno a toda la ciudad de Roma, realizando una serie de actos, en cierta forma, de ritual de toma de posesión de su cargo. Por lo tanto, esta reforma de la Plaza del Campidoglio está motivada por esa idea de ese uso que tenía la Plaza del Campidoglio y el significado que tenía simbólico en todos los aspectos. Detrás de la Plaza del Campidoglio está el Foro Romano, con lo cual tenemos esos restos de la antigüedad, al mismo tiempo tenemos el gobierno municipal de época tardomedieval y renacentista, y tenemos ese acceso a través de esta colina. Roma, como dije, ya es una ciudad muy irregular topográficamente, y era necesario hacer una serie de reformas en esto. Y Miguel Ángel se plantea en esta reforma de la Plaza del Campidoglio una serie de cuestiones, en las que va a aplicar de nuevo esas pequeñas contradicciones que establece el manierismo con los principios del Renacimiento. Si el Renacimiento todo estaba orientado a través de esa perspectiva geométrica, aquí lo que veis es que la forma que tiene la Plaza del Campidoglio es la inversa, es un gran trapecio desigual y con su lado mayor al fondo. Con lo cual, teóricamente, pues es la perspectiva monofocal, pero a la inversa. Eso es lo que podría parecer al principio. Y, de hecho, la escalera que conduce al Campidoglio está pensada de igual manera. En vez de ser esa escalera que va decreciendo a medida que subes por ella, es una escalera que la parte más ancha es la parte superior y que decrece hacia abajo. Con lo cual, es una sensación un poco extraña. Pero si veis una foto y te vas allí a la Plaza del Campidoglio y subes por esta escalera rampa pensada precisamente para que suba el Papa con su caballo en su procesión triunfal, pues la idea que tienes es de que estás siguiendo una perspectiva geométrica lineal totalmente clara. Y además te da la impresión, al haber este juego entre la parte superior más ancha y la parte inferior más reducida, de que la distancia es menor. Que produce un efecto, un pequeño juego ilusionista. Y cuando llegas a la Plaza del Campidoglio, el hecho de que esté situado el Palacio de la Senatura con esta escalera, con estas dos escaleras laterales, con la estatua de Marco Aurelio, del emperador Marco Aurelio, que se traslada en estos momentos para el centro de la plaza. En la plaza, cuando subes, pues te encuentras a dos lados unas estatuas colosales, monumentales, de Castor y Pollux, los dioscuros, patrones de la nobleza romana, y de un tamaño superior a las proporciones humanas, por lo tanto ya estamos eliminando un poco esas proporciones antropomorfas. Y por otro lado, te encuentras en medio, centrando y cortando la perspectiva, esa estatua de Marco Aurelio, el emperador, haciendo una analogía entre esa procesión a caballo del Papa, de cierta forma también heredero, como señor de Roma, de los emperadores romanos, y heredero de la legitimidad imperial, en contraposición incluso al imperio, como el que siempre suele tener ese pequeño juego de tensiones políticas. Y no solo esa perspectiva casi nos crea la arquitectura que podéis ver, hay dos palacios, el palacio de los conservatorios, de conservatori, está aquí, que es un palacio ortodoxo, con su patio central. Y este otro palacio que tenéis aquí, que es un palacio colocado simplemente para ocupar el espacio y de hacer de fachada simétrica. De hecho, tiene la misma fachada, la misma decoración, las mismas columnas que el palacio del conservatorio, para cerrar simplemente esa plaza. Está hecho un poco, pues, a exprofeso para teatralmente cerrar ese espacio. Y todo este juego de dibujos que se crean en el suelo, esa especie de elipses que se entrecortan, pues juegan todavía más con la visión del espectador. Y realzan esa idea de que realmente esta plaza está pensada según una pirámide visual. Si tú llegas a la plaza del Campidoglio, percibes totalmente pues ese decrecimiento de la perspectiva lineal enfatizado por estos juegos gráficos que hay en el suelo. Pero realmente lo que tienes es lo contrario. Hay un uso de elementos arquitectónicos y de ilusiones ópticas que crean ese juego ilusionista tan típico del manierismo. Posteriormente también será bastante aplicado por el barroco de otra manera. Y el manierismo, en cierta forma, abre la puerta al barroco, y el barroco pues supone el no más de todos estos elementos que ya estaban un poco en potencia y a veces ni siquiera estaban en el manierismo. El barroco, como tenéis esta frase que define también, pues no ofrece determinación, esos frontones cortados, esos entablamentos que se recortan, que sobresalen, que se meten unas partes más para adentro, otras para afuera. Por lo tanto, esa idea de no terminación, los frontones de los edificios que de repente se cortan en dos mitades y quedan ese espacio en medio, meten elementos como una estatua para en medio allí. O sea, no hay terminación, no hay sosiego, no hay esa idea de equilibrio, de proporcionalidad que tienes en el Renacimiento. No, hay un constante aglomeración de elementos que dan una sensación de ritmo y que da una situación de conflicto entre las formas. También existe el manierismo, pero de otra manera. El manierismo, si lo ves, pues una sensación más aquietada, todavía muy renacentista, a pesar de que juega precisamente con esas alteraciones de la quietud y de las normas del Renacimiento. Pues el barroco, por lo contrario, esa idea de quietud no está por ningún lado. Y ese devenir, ese giro de las formas, esas formas convexas, cóncavas que se van alterando la superficie de los muros que se cargan de decoración, todo eso hace y crea esa inestabilidad. Inestabilidad que os pongo aquí ejemplificada con una obra maestra del barroco compostelano, el convento de Santa Clara. Y en esta foto no se refleja muy bien, pero cualquiera que haya estado debajo de esta puerta en el convento de Santa Clara sabe perfectamente la sensación precisamente de desasosiego que tienes al estar ahí, ver esos grandes ritmos, ese juego de luces y sombras, y sobre todo ver este inmenso cilindro de piedra casi sobresaliendo, y que yo creo que hay muy pocas personas que les haya escapado esa sensación de que en cualquier momento se va a desprender y te va a hacer papilla. Con lo cual, queda esa situación de desasosiego en el espectador. Y todo eso, pues como pone en esta frase Wolfing, da esa sensación de movimiento, ese movimiento que va a ser el recurso buscado y expresivo por la antonomasia del Renacimiento, del barroco, junto a otros, por ejemplo, como digo, el uso de la luz, de la sombra, del contraste entre luces y sombras. En cambio, pues, el Renacimiento no explotaba esos conceptos. ¿Y cuáles son las características en las que difiere y en las que coincide el barroco tanto con el manierismo como con el Renacimiento? Pues lo tenemos aquí. Un poco esquematizado, perdón. El Renacimiento pierde ese carácter modular, no va a tener esa recurrencia de módulos fijos, en principio. Por lo tanto, va a explotar esa idea de amodularidad que tenía el manierismo, llevándola a su extremo. Pero por otro lado, recupera la proporción y la euritmia, esa disposición, esa buena disposición entre las partes. Pero mientras que el Renacimiento, esa buena disposición entre las partes estaba pensada para dar la sensación de quietud, de falta de movimiento, de equilibrio, el barroco va a buscar una disposición entre las partes que precisamente dé esa sensación de movimiento y de no quietud. Es decir, vamos a jugar con los elementos formales, la arquitectura, precisamente para conseguir un ritmo que nos dé la sensación contraria que la que buscaba el Renacimiento. Y por otro lado, recupera también la proporción. Va a ser un interés constante la relación que hay entre las proporciones. Esto se ve muy claro, como veremos, en los órdenes. ¿Qué relación hay entre elementos de una columna? Por ejemplo, puede ser el fuste y, por ejemplo, el entablamento, partes del entablamento, como puede ser el arquitrabe, la cornisa. ¿Qué proporción, qué relación hay entre esos elementos y qué relación hay de proporciones con el resto de los elementos del edificio? Eso será una preocupación constante del barroco. no lo era para el nacionalismo, que alteraba las proporciones, un poco, haciendo un poco su declaración de intenciones de rebelarse contra esa estética tan fija del nacionalismo. Por lo tanto, se pierde la modularidad y se recupera esa proporción y se recupera esa búsqueda de la euritmia, de la buena disposición entre las partes, pero con una finalidad y unos efectos totalmente contrarios a los que se conseguían en el barroco y los que se pretendía y los que se pretendía llegar en el barroco. Y la función y los fines son otros. Y por otro lado desaparece el antropomorfismo. Mientras que el nacimiento eran las proporciones basadas en el cuerpo humano y por lo tanto hechas a medida de los seres humanos, aquí lo que se busca es la monumentalidad. Las proporciones que sobrepasen las dimensiones humanas, las columnas van a ser monumentales, colosales. Ya os ocurría, en, como veremos, por ejemplo, los más concretos en otras tutorías, en el manierismo. Pero el barroco va a desarrollar todavía mucho más esa ruptura del antropomorfismo. Esas proporciones que sobrepasan con mucho esa idea de la proporción humana y que nos llevan a esa idea de trascendentalidad. El barroco está pensado para transmitir un mensaje que nos lleve más allá de lo humano. En el caso de la contrarreforma, en el caso de la religión, pues la arquitectura religiosa tiene que darnos la sensación de que nos conduce hacia otro plano de existencia. Nos lleva a transmitir esas verdades de la fe. Los techos de una iglesia barroca se prolongan, la arquitectura acaba en un determinado elemento, pero las bóvedas, a través de la pintura y de las ilusiones que crea los pintores en las bóvedas, pues continúan esa arquitectura hasta llevarnos a los cielos donde está la Trinidad, los ángeles, los santos, rompiendo esa idea de separación entre el mundo humano y el mundo más allá del humano. Esa idea de trascendentalidad que busca el arte. En el caso de la obra civil, la obra orientada a las necesidades civiles, pues lo que se busca es transmitir el poder de esas monarquías absolutas y sacralizadas, que esos reyes que son reyes absolutos y por la gracia de Dios, y que pretenden mostrar su poder absoluto, su grandiosidad, lo titánico del poder de estas monarquías a sus súbditos, y ver cómo eso los conmueve de cierta forma. Era un efecto en el espectador. Y por otro lado, esto, ese búsqueda de un efecto, ese búsqueda de la teatralidad, esa búsqueda de conmover al espectador, va a incidir también en la relación que se establece entre el espacio exterior y el espacio interior. Y esto lleva a que los edificios y el exterior de los edificios empiece a organizarse más en relación con el entramado urbano. Voy a explicar esto muy claramente. Un palacio renacentista es una unidad, en cierta forma, cerrada en sí misma, en la que el muro del palacio nos ocultan la vida de corte que hay detrás del palacio. Por lo tanto, está en una ciudad, sí, se cadena con la trama urbana, pero no juega con los que lo contemplan exteriormente, que no es más que un muro que cierra en cierta forma la expresión del poder que está en esa corte que está dentro. En cambio, los edificios barrocos se van a proyectar hacia el exterior. Incluso los palacios barrocos se van a abrir físicamente, van a romper ese muro y van a crear unas plazas en torno al palacio que van a dar incluso en principio acceso visual al palacio y van a, en cierta forma, volcar ese poder de los que ahí quedan en esos palacios, ese poder de las iglesias que de repente en esas procesiones que se producen por las ciudades del siglo XVII, pues te encuentras esos edificios que están un poco jugando también escenográficamente en ese contexto urbano. Y, por otro lado, como digo, también el espacio interior, el espacio exterior y la búsqueda de múltiples puntos de vista. Si el manierismo ya utilizaba esa idea de múltiples puntos de vista, pues el barroco va a jugar también con los distintos puntos de vista y romper y no fiarlo todo a una perspectiva unilineal y a un punto fijo donde el espectador tiene que situarse. Eso lleva también, como digo, a una participación más activa. Se va a plantear el movimiento el que está contemplando esa arquitectura. Y por lo tanto, eso cuadra muy bien con una ciudad donde la gente circula por las calles y contempla edificios, se encuentra en un cruce entre varias calles y contempla varios edificios creados como fachadas en los extremos de una calle, por ejemplo, y que nos van transmitiendo ese mensaje que quiere transmitir y que transmite de cierta forma tan expresivamente esa arquitectura barroca. Y, como digo también, heredado y más desarrollado todavía del manierismo, la búsqueda de la teatralidad. Una teatralidad, desde luego, desaforada. Se busca la tensión, se busca la sorpresa, se busca la monumentalidad en esa idea de proporciones que sobrepasa lo humano y, sobre todo, muy importante, el uso de la luz. Si un edificio barroco, perdón, un edificio renacentista, lo vemos por fuera, el muro es... ¿Cómo incide la luz? Pues la luz tiene un paso un poco anodino. Los edificios renacentistas, aunque tengan cierta decoración por fuera, la luz es muy plana. En cambio, en los edificios barrocos, ¿qué ocurre? Pues que se crea inmediatamente con ese juego de salientes, entrantes, juegos de luces y sombras. No digamos ya los interiores, con esa mezcla de tinieblas y al mismo tiempo de iluminación conseguida por las ventanas, las bóvedas, las cúpulas que van jugando con la luz que se va generando en distintas horas del día sobre determinados retablos y imágenes, pues todavía juega mucho más con esa idea del claroscuro y de esos juegos de luces y sombras que va creando el barroco. Vemos, por ejemplo, aquí, San Carlo da Quattro Fontane, Andrea Borromini, Roma. Vemos una iglesia creada, cuya fachada está creada en la esquina de... una convergencia de calles, una plaza que queda en la convergencia de varias calles y se aprovecha una esquina precisamente para crear esta fachada que da lugar a ese exterior de la iglesia. Fachada en la que se rompe todos los elementos que podíamos esperar en un edificio renacentista. La fachada no es una falacha, desde luego, regular. Sigue unas proporciones, sigue una métrica, sigue unas determinadas juegos formales, pero... el movimiento es total, el entablamento se curva, deformándose como veis aquí, ese juego de espacios cóncavos, que espacios convexos que van creando este ritmo en el muro, no es ese muro perfectamente plano y perfectamente uniforme, y al mismo tiempo lo que decíamos de la luz y la sombra. Todas esas entradas y salidas del muro, esos juegos de movimientos que se van creando en la fachada, pues van a crear estas luces y sombras que al mismo tiempo, a lo largo del día, van a evolucionar de forma distinta, van a crear esa especie de aspecto teatral. Y de hecho, si veis esta fachada de esta iglesia, pues nos recuerda mucho incluso a esos teatros de época romana, esos teatros con esos varios cuerpos columnados que tenemos, por ejemplo, en el Teatro de Mérida. O sea, recuerda mucho a ese tipo de arquitecturas. Arquitecturas que, como veremos en tutorías sucesivas, pues también son reutilizadas, también son resucitadas precisamente en el arte moderno. Y lo mismo que tenemos en el interior, en el exterior, pues también tenemos en el interior con esas cúpulas y esas bóvedas que van creando estos lóbulos y esas formas caprichosas y muy complicadas arquitectónicamente que desarrolla el barroco. Por lo tanto, todo está, y como podéis ver, pues en este cruce de calles, encontrar de repente en una esquina esto, pues es un shock. Si eso lo unes a una procesión del Corpus, a una procesión o una fiesta pública, o puede ser la entrada del virrey, de la entrada del embajador español o de la entrada del embajador francés, o una recepción papal, pues todavía queda mucho más acorde con ese aspecto teatral que tiene esta arquitectura. No sé si queda claro. Bueno, otro caso. El yeso de Viñola es otro ejemplo de arquitectura barroca. De esta forma muy equilibrado. Como veremos después, pues sigue un modelo que ya se plantea en el Renacimiento, que lo plantea Alberti, pero le da su interpretación barroca. Y siendo una fachada de cierta forma muy plana, no deja de tener esos entrantes y salientes, esas pilastras que sobresalen, esos frisos, perdón, esos frontones que sobresalen y ese juego de frontones curvos, frontones triangulares que van creando esas sombras que van a hacer que, aun siendo un edificio pues bastante plano, no con tanto el volumen como tenía San Carlos de Quattro Fontane, pues siga teniendo ese juego de luces y sombras que desde luego no tenía un edificio renacentista. Vemos aquí, a otra hora del día, precisamente ese juego de luces y sombras y esa idea, esa monumentalidad. ¿Ves el tamaño que tienen estos coches? ¿Ves el tamaño que tienen estas columnas? Y el propio tamaño que tiene la puerta, pues sobrepasa cualquier proporción humana, cualquier antropomorfismo. Y al mismo tiempo, pues el interior, esa pintura que crea y continúa la arquitectura, ese juego de luces y sombras, la evolución del tenebrismo con la luz a lo largo del día que va creando esos efectos visuales que pretenden transmitir ese mensaje de la victoria de la fe, la victoria de una serie de concepciones teológicas que son difíciles de explicar al pueblo, salidas del Concilio de Trento, la Contrarreforma, pero que en cierta forma se explican muy visualmente a través de la magnificencia, la potencia que tienen esta concepción estética y arquitectónica del barroco. Y llegando al barroco, pues al barroco, como el barroco fue una reacción en cierta forma derivada del manierismo contra el neoclásico, pues perdón, contra el clasicismo renacentista, pues el neoclásico será una reacción a su vez contra el barroco. Y esa reacción contra el barroco, perdón, va a tener una serie de características peculiares. Por un lado, podemos decir que el neoclasicismo, la Ilustración, recupera algunos elementos del Renacimiento, perdón, del clasicismo, y del clasicismo sobre todo pasado a través del tamiz renacentista. ¿Qué quiero decir con esto? Pues fundamentalmente que frente a lo que consideran los ilustrados y los teóricos de la arquitectura neoclasicista, ellos consideran que el barroco, en cierta forma, se ha alejado de la estricta referencia a la antigüedad clásica. Y, en cierta forma, en esto coincide en cierta forma con soluciones y planteamientos del Renacimiento. Pero al mismo tiempo se van a dar una serie de cuestiones peculiares. Por un lado, tenemos una recuperación del clasicismo, y sobre todo en su versión renacentista, y una serie de principios del renacentismo, sus principios de simetría, orden, quietud. Pero también al mismo tiempo tenemos críticas de algunos de los puntales de esa concepción renacentista del clasicismo, como por ejemplo Vitruvio. Las críticas a Vitruvio, que ya habían arreciado bastante durante el siglo XVII, con toda la arquitectura barroca en la práctica y con los teóricos barrocos y ya con los manieristas, se van a redoblar en el siglo XVIII. En el siglo XVIII, en el que podemos decir que si el vitruvianismo ya estaba un poco tocado en el XVII, el XVIII pues le pone directamente el clavo sobre el ataúd y lo encierra. Pero al mismo tiempo tenemos esa recuperación casi arqueológica de el gusto por la antigüedad y por lo clásico. Las críticas que salen a Vitruvio son críticas que ya planteaban los renacentistas, el hecho de que Vitruvio no cuadraba muchas veces con los restos arqueológicos que existían de la antigüedad. En época renacentista, en el siglo XVI, en el XV, los restos que había de la antigüedad fundamentalmente ruinas que estaban al aire libre. Pensemos en Roma, pensemos en otras ciudades italianas que tienen restos de la antigüedad. Pero en el siglo XVIII se descubre y se empieza a excavar Pompeya y Herculano. Y cuando se descubren ciudades enteras conservadas íntegramente de esa antigüedad grecorromana, el shock que se produce en esta gente que ya está un poco, podemos decir, sugestionada para aceptar ese gusto por lo clásico, pues es brutal. Y por lo tanto, tenemos todavía más elementos para comparar y para ver esa incongruencia muchas veces de la teoría vitruviana, que sobre todo es eso, una teoría con la aplicación práctica, cómo se construyen los edificios, cómo se construyen las ciudades en la vida real del pasado grecorromano. Y por otro lado también hay, a pesar de esto, pues una preferencia por el modelo griego, el modelo griego de arquitectura frente al romano. Que en estos momentos, pues incluso se acusa de cierta forma a los romanos de ser un trasunto del barroco. Si el barroco se había tomado muchas licencias con respecto al clasicismo del Renacimiento, se entiende que los romanos, el gusto romano, las innovaciones que hacen los romanos, pues son también pervertido en cierta forma también pues ese legado arquitectónico más puro, más ortodoxo del mundo de la arquitectura griega. Y por otro lado, otro elemento a tener en cuenta es la racionalización y la normativización de la arquitectura. Se hacen críticas a Vitruvio, sobre todo de la adecuación de Vitruvio a los edificios antiguos, pero se incide, igual que había hecho el Renacimiento, en que la arquitectura debe estar regulada por una serie de normas, y que estas normas deben tener una cierta racionalidad. Ciertas proporciones y se deben ajustar una cierta normativa que nos lleva a que se pueda construir un edificio de ello. Y eso supone matematización. Si las matemáticas ya habían sido utilizadas muy profusamente en el Renacimiento, pues ahora, en el siglo XVIII, son todavía más aplicadas a la construcción arquitectónica. Esto también es deudor del avance científico que se dio durante el siglo XVII. El siglo XVII es el siglo del gran avance científico, el siglo de Newton, el siglo en el que Europa se producen los grandes descubrimientos científicos, las grandes teorías de la física, la química y otros campos, y el XVIII va a ser el siglo que va a aprovechar, de cierta forma, le va a dar rentabilidad a esos avances de la ciencia en el siglo XVII. Y eso también se va a reflejar en la arquitectura. La arquitectura va a coger ese legado racionalista y científico y lo va a aplicar a esas normas que deben guiar el arte. El arte pensado todavía como un arte que se bebe en los moldes clásicos, pero van a someter a una racionalización y a una normativización a esa arquitectura clásica. Una normativización que no es la norma de Vitruvio, porque vemos que Vitruvio no siempre funciona, no siempre es la norma más adecuada. Y al mismo tiempo, y aunque pueda parecer un poco contradictorio con esta normativización, también hay una apreciación del gusto como algo subjetivo. Puede parecer un poco contradictorio. Tenemos por un lado ese hipernormativismo, además un normativismo academicista, porque en este momento, en el siglo XVIII, surge de las academias que nos dicen, a partir de esos momentos, cómo tenemos que hablar, definen la gramática de una lengua, escriben la gramática, escriben el diccionario de una lengua, pero también escriben la gramática del diccionario de cómo se tiene que hacer una obra de arte, cómo se tiene que pintar, cómo se tiene que construir un edificio. Y las academias van a tener un papel muy importante en esa normativización y racionalización de la arquitectura. Pero al mismo tiempo se entiende que el gusto, de cierta forma, también es algo subjetivo. No es bello algo que refleje unos principios eternos, inalterables y prácticamente que proceden de una relación entre el microcosmos y el macrocosmos, como pensaban los renacentistas, como pensaban algunas corrientes de la antigüedad, como los neoplatónicos. Por lo tanto, va a haber una crítica también, paradójicamente, a las reglas demasiado fijas. Hay un academicismo, precisamente una apuesta constante de normas de cómo se debe plantear la arquitectura, pero al mismo tiempo se entiende que estas normas no deben ser entendidas como algo totalmente fijo, como algo inmutable, como algo derivado prácticamente de un orden del universo. ¿Y cómo entendemos estos dos puntos? Pues si entendemos sobre todo que en esta idea lo que se está planteando es que el arte, como puede ser la literatura, como puede ser la arquitectura, como puede ser la pintura, sobre todo, es una convención. Por lo tanto, la arquitectura es convención, las formas que se adopten y cómo se construyen los edificios depende de una serie de convenciones, y por lo tanto puede ser normativizado, pero esas convenciones no dejan de ser algo que podía ser estas convenciones o podían ser otras convenciones. Por lo tanto, no son algo universal, innato e inmutable. Pueden cambiar. Por tanto, hay una diversidad de opciones. Incluso se plantea, no lo plantean los ilustrados del XVIII, sino lo plantea un autor anterior, Guarino Guarini, pero deja ahí en cierta forma la semilla de esa sensibilidad. Y puede haber otras opciones. Incluso Guarino Guarini se plantea que existe un orden gótico. Como hay un orden, unos órdenes griegos o romanos, pues se plantea que hay un orden gótico. Y curiosamente define el orden gótico por lo mismo que definíamos los órdenes clásicos, es decir, por la columna. El tipo de columna que utiliza el gótico, dice que son columnas o pilastras con columnas pareadas y que tienen siempre esas bóvedas de crucería que directamente sin entablamento descansan encima del capitel. Y plantea que la arquitectura gótica también es un orden, también tiene una serie de reglas, una gramática que podemos comparar a la gramática que tenemos del mundo clásico. Guarino Guarini, obviamente, no va a aplicar la columna gótica ni el estilo gótico a sus edificios. Va a ser un arquitecto de su época, del XVII, plenamente barroco, pero sí que va, curiosamente, a utilizar estas crucerías en las bóvedas y en las cúpulas de algunas de sus iglesias, que por otro lado, por el resto de sus elementos, son totalmente barrocas. Bueno, pues Guarino Guarini va a ser uno de los pocos teóricos en el XVII que va a plantear esta solución ortodoxa y que va a dejar esa semilla en los ilustrados en el neoclásico. Semilla que luego recoge el romanticismo y que va a romper con esa tradición clásica y va a plantear toda esa arquitectura neogótica, neorrománica, que va a dar sus resultados tan peculiares y sus revivales tan peculiares en el siglo XIX. Por lo tanto, una pérdida de carácter necesariamente obligatorio, pero al mismo tiempo sí obligatorio en cuanto que hay unas convenciones que en cierta forma son aceptadas y que se vuelven cada vez más normativas por ese efecto preceptivo que tienen las academias en definir cómo se deben hacer las cosas. Y un ejemplo de esto, pues la arquitectura neoclásica, Claude Perrol. Claude Perrol, que es precisamente uno de los partidarios de esta crítica a Vitruvio y esta crítica a ese carácter universal inmanente de las categorías del arte clásico. Pero plantea el uso de los órdenes, el uso de los elementos de la arquitectura clásica como una convención que utiliza estéticamente y a su gusto el arquitecto, por lo tanto aquí el papel importante y el que tiene en cierta forma más libertad es el arquitecto, que utiliza determinados elementos convencionales para componer el edificio, pero como veis, pues la composición que obtiene en esta fachada del Palacio del Louvre pues es totalmente clásica y totalmente equilibrada y totalmente en esos cánones que no podíamos pensar en principio que tengan que ver precisamente con una crítica a esos principios que venían ya del Renacimiento sobre el carácter casi de ley universal que tenía la tradición clásica, los órdenes y todos estos. Y bueno, quedamos aquí, hemos terminado la hora justo a tiempo y en la segunda hora entraremos en el segundo tema, que es el tema de la teoría de los órdenes. El segundo tema de estos dos temas introductorios en el que hemos hablado ya del espacio y ahora, en la segunda hora, pues a partir de las 7, pues tendremos esa introducción a la teoría de los órdenes. La teoría de los órdenes que vamos a dividir, y esto lo recordaré a la siguiente hora también al principio, por un lado en la teoría de los órdenes en Italia, que va a ser el foco donde se va a plantear la principal elaboración teórica, y la teoría de los órdenes en el resto de Europa, en la periferia de ese centro neurálgico que es con respecto al Renacimiento y la arquitectura moderna, inicialmente Italia, y veremos pues cómo evoluciona. Posiblemente no su tiempo en la siguiente hora, pero veremos cómo evolucionan los distintos países, cómo se ha adoptado de una determinada manera en Francia, en Centro Europa, Holanda, Alemania, Austria, todos los países del ámbito del Sacro Imperio Romano Germánico, en Inglaterra y en España. Y veremos cómo se van a dar soluciones a veces muy peculiares, sobre todo en el caso centroeuropeo, planteadas en base a la interacción y al sincretismo, casi podríamos decir, entre esa teoría canónica que llega planteada desde Italia, que de cierta forma también es concebida mucho en su momento como italianizante, como un gusto, una moda italiana, y cómo se va a reinterpretar en cada uno de estas zonas geográficas, se va a reinterpretar de acuerdo con el sustrato cultural previo, el sustrato arquitectónico, la presencia o no, incluso de restos arqueológicos de esa antigüedad grecorromana y una serie de cuestiones que van a dar asunciones bastante peculiares y bastante divergentes en un caso u otro con respecto a ese legado clásico de la estética, de la forma de construir planteada por los órdenes. Bueno, continuamos la siguiente hora y cerramos aquí este primer bloque. Continuamos después y ya nos